There's a reason Craftsman tools have been around for over 9 decades. It's because their solid reputation is built on trust. They've been trusted to be in the hands of the home improvement weekend warrior and the pro who knows these tools will be there day in, day out. After all these years, Craftsman tools have been in garages and toolboxes all across the country. They're finally coming home to Lowe's. Welcome, Craftsman fixers and doers. For your go-to tool brand, start with Lowe's.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Una disculpa por el ligero retraso en la aparición de este epicentro esta semana. Resulta que un compromiso de trabajo me llevó lejos de los estudios de Univisión Radio en la ciudad de Los Ángeles. Así que apenas pude grabar este epicentro el día martes cerca del mediodía, así que por eso es que apenas aparece hasta ahora epicentro. Una disculpa y gracias por su paciencia, como también les agradezco que nos escuchen y que se suscriban a nuestro podcast, como lo han hecho ya en grandes números, y eso me da mucha alegría. La semana pasada tuve el honor de visitar una instalación artística histórica, y a ello le quiero dedicar este epicentro. Se trata de Carne y Arena, una instalación de realidad virtual creada por Alejandro González Iñárritu, el gran cineasta mexicano, Emanuel Lubezki, el genio de la fotografía cinematográfica mexicano también, ambos múltiples ganadores del Oscar, con una intención, sobre todo con una intención, el colocar, aunque sea por 10 minutos, a la persona que lo ve, pero es que no es nada más ver, a la persona que lo vive, a la persona que lo experimenta en el corazón de la frontera mexicana durante una noche fría, en el encuentro fatídico entre un grupo de inmigrantes y la patrulla fronteriza. Es una misión, por supuesto, creativa muy ambiciosa, pero que, como acostumbran ambos hombres, Iñárritu y Lubezki, alcanzan con creces. Les cuento brevemente cómo ocurren las cosas dentro de Carne y Arena, que yo tuve el privilegio, porque no se puede decir el gusto, porque lo que uno vive allá adentro es algo doloroso. Y yo no soy masoquista, ciertamente, pero tuve el privilegio de vivir Carne y Arena en el Museo LACMA, que es, digamos, el gran museo de arte contemporáneo del condado de Los Ángeles. Hay varios, pero ese es, para mi gusto, el mejor. También está ahora, por cierto, hasta donde sé, la instalación Carne y Arena allá en Tlatelolco. Bueno, llega uno a Carne y Arena y se registra, y el primer paso es entrar a un cuarto frío con paredes de metal. En el piso están tirados, yo diría, cientos de zapatos recogidos en el desierto de Arizona. Zapatos que han dejado tras de sí los migrantes en su camino rumbo a Estados Unidos. Camino que termina, en algunos casos, en un final feliz, y en muchos otros, tristemente, en desenlaces profundamente trágicos, algunos fatales. La orden es que una vez que uno está ahí, se retira zapatos, calcetines, y se coloca una suerte de medias, unos calcetines muy, muy delgados que apenas cubren los pies, y tiene uno que meter los zapatos y los calcetines y cualquier cosa que uno traiga extra, celular o lo que fuera, a un pequeño casillero. Y una vez que uno mete las cosas al casillero, suena una luz, suena una alarma, se prende un foco rojo y entonces tiene uno que ingresar a un cuarto contiguo. El cuarto contiguo está a oscuras, y en el centro de esa habitación Hay dos personas esperando con un casco de realidad virtual, una mochila, también evidentemente para la experiencia de realidad virtual y unos audífonos. Todo el piso de la habitación está cubierto de grava, similar a la que se encontraría en la frontera entre Estados Unidos y México, en el norte de México y el sur de Estados Unidos, esa franja desértica y tan peligrosa. Una vez que le colocan a uno el casco, le colocan a uno la mochila, le colocan a uno los audífonos, comienza la experiencia. De inmediato se encuentra uno en medio del desierto. A lo lejos ve uno acercarse, se escuchan voces en español y ve uno acercarse primero a una figura, luego a otra, luego a otra, luego a una madre de la mano con su hijo pequeño, luego a un par de jóvenes, uno de ellos tose, y junto a una mujer joven que trata de ayudar a su madre, que aparentemente está lastimada. Todos caminan de noche hacia algún lugar. Parecen perdidos, parecen extraviados en la frontera, pero no quieren detenerse porque saben que cada segundo que se detengan pone en riesgo su llegada a un buen destino, que es, en este caso, a algún lugar seguro en Estados Unidos. Uno puede verlos como si fuera uno más, como si estuviera de verdad parado ahí con ellos. Puede verlos pasar, puede hincarse junto al niño, puede verle el rostro, puede escuchar de cerca los lamentos de las mujeres que avanzan, puede escuchar a las órdenes del hombre que aparentemente encabeza el grupo. Y se siente como si estuviera uno de verdad ahí. El frío del cuarto y la sensación de la grava en la planta de los pies no hace sino hacer aún más grande esta sensación de pertenencia y de verosimilitud. De pronto, aparece un helicóptero y el cuarto entero se cimbra y hay una luz y uno puede sentir al helicóptero. Y hay unas camionetas que se acercan y de ellas bajan agentes de la patrulla fronteriza con las armas desenvainadas y comienza un griterío y el enfrentamiento verbal entre inmigrantes que hablan español y los agentes de la fronteriza que también se dan a entender en él, pero que sobre todo buscan, increpan, gritan, detienen. Es de verdad sobrecogedor. Para nosotros, los periodistas que nos encargamos de documentar y nos encargamos de difundir las historias de los inmigrantes, ustedes saben quizá que yo pues he hecho de eso el auténtico llamado de mi vida, no solamente a través de mi trabajo cotidiano en Univisión, sino a través del segmento La Mesa y del libro La Mesa, Historias de Nuestra Gente, donde me he dedicado precisamente a entrevistar a cientos y cientos de inmigrantes, así como hiciera Alejandro González Iñárritu antes de fraguar este proyecto, antes de realizar este proyecto. Iñárritu entrevistó en un sitio llamado Casa Libre, hasta donde recuerdo, acá en Los Ángeles, a cientos de inmigrantes, muchos de los cuales dieron pie a precisamente anécdotas que están reflejadas en esta experiencia de realidad virtual. Para nosotros, los periodistas, para nosotros, los documentalistas, para los cineastas, para los que nos encargamos o queremos encargarnos de dar a conocer estas historias, el reto mayor es la generación de empatía, es generar empatía en al menos una fracción de quien nos lee, de quien nos escucha por radio, de quien nos ve por televisión, de quien nos ve a través de la pantalla de cine o quien, en el caso de Iñárritu y Lubezki, quien se pone el casco y los audífonos y la mochila de realidad virtual y se mete a carne y arena. Lo que uno termina por vivir en esos 10 minutos es, por supuesto, sobrecogedor, pero sobre todo es histórico desde el punto de vista de la generación de empatía. Yo salí de ahí con el alma en un puño, no sin poder hablar durante varios minutos con mi esposa, que lo vivió antes que yo. porque me di cuenta de la fuerza, no solamente de la instalación desde el punto de vista artístico, sino de la importancia cultural, social y política que puede tener algo así en el momento en que vivimos. Escribí en el periódico El Universal a principios de la semana que Carne y Arena debería viajar de Los Ángeles y de la Ciudad de México y de Europa, donde también se ha presentado, hacia la capital de Estados Unidos, hacia Washington, y debería convertirse en un requisito para todos los políticos estadounidenses que hoy están en el Congreso, para los senadores, para los representantes, para el gabinete de Donald Trump, y si Dios fuera suficientemente generoso, o dejemos fuera de esto a Dios, si la influencia fuera suficientemente astuta de quienes promovieran esto, hasta el propio presidente de Estados Unidos y su familia. Porque si Carne y Arena estuviera en Washington y fuera un requisito el estar presente ahí, como se dice en inglés, required viewing, si fuera un requisito indispensable el presenciarlo, el experimentarlo, el vivirlo, eso que se vive dentro de ese cuarto, en esta instalación de realidad virtual, no tendríamos la garantía de empatía, no tendríamos la garantía de que de pronto un congresista de Texas o un congresista de Wisconsin de pronto cambiaría de opinión y diría, ¿sabes qué? Hay que apoyar la reforma migratoria. Por supuesto que no tendríamos esa garantía, no tendríamos la garantía de que de pronto Donald Trump diría, vamos a dar marcha atrás para lo de DACA y vamos a proteger a los soñadores a como dé lugar. No tenemos esa garantía. Pero lo que sí tendríamos es la garantía de que esas personas no, me refiero a los políticos, no habrían podido escaparse de ver a los ojos a las personas que rechazan. Porque la invisibilidad de quien uno rechaza hace mucho más fácil el prejuicio nativista. Platicaba yo en su momento en El Universal que precisamente eso fue lo que pasó en la Alemania nazi. Los judíos, que antes de la guerra eran los vecinos, los encargados de la tienda, los compañeros de trabajo, los jefes, las parejas, los amigos, eran el prójimo, se convirtieron tras la llegada de Hitler en una masa sin rostro, sin nombre, sin identidad, sin rostro. Una masa que era posible convertir en un objeto. Y a los objetos se les tiene, no se les tiene más bien, iba a decir, se les tiene poca compasión. No se les tiene compasión. No es posible relacionarse humanamente con un objeto más allá de la relación que uno tiene con un objeto. Y eso es precisamente lo que terminó ocurriendo en la Alemania nazi, y yo estoy convencido que eso es lo que ha ocurrido también en gran medida en Estados Unidos en la era del nativismo. Los nativistas, desde Donald Trump hasta Stephen Miller, hasta Jeff Sessions y la larga lista que les acompaña, no ven realmente a las personas a las que hoy rechazan. No ven realmente la batalla, no ven realmente la lucha, no ven realmente los logros, no ven realmente el aporte de esta comunidad a la comunidad estadounidense y, por supuesto, no conocen el origen de lo que escapan, de lo que huyen, lo que dejan, lo que sacrifican. No lo entienden y no lo ven. Y eso les ayuda a ejercer su prejuicio con mucha mayor libertad. Para ponerle límites al prejuicio es fundamental reducir esa libertad y transformarla por lo menos, si no en culpa, sí en la responsabilidad que genera el haber visto algo a los ojos. Porque una vez que alguien ve algo a los ojos, una vez que uno se ve a uno mismo a los ojos, es imposible olvidar eso que uno ha visto o ha vivido. Porque esa es la naturaleza de la memoria humana. Por eso es que yo quisiera que, así como hubiera sido maravilloso que los alemanes pudieran haber tenido 10 minutos de realidad virtual en los campos de concentración en los años 30, yo quisiera, toda proporción guardada, que los políticos estadounidenses, y en un mundo ideal sus votantes también, pudieran ver pudieran vivir, más que ver, vivir, experimentar lo que viven y experimentan los migrantes en esa fría, helada noche cualquiera en la frontera entre México y Estados Unidos, al encontrarse cara a cara con las autoridades fronterizas. ¿Qué es lo que siente un niño de 4 años cuando de pronto un agente de la patrulla fronteriza le dice: ¿y tú, niño, cuántos años tienes? Y el niño levanta tímidamente 4 dedos. Lo que siente una madre al tener que bajar la cabeza frente a las armas y sin soltar a su hijo de la mano. ¿Cambiarían las cosas? Yo no sé si cambiarían las cosas, pero por lo menos sabríamos que esta gente, estos nativistas que con tanta comodidad e impunidad rechazan a los que en gran medida han construido esta sociedad, habrían visto entonces de frente lo que nunca debió ser invisible. Veremos si ocurre. Sé que hay fuerzas que ya se mueven para que esto suceda y esta instalación de realidad virtual histórica termine donde debe estar, que es en la capital estadounidense. Gracias por su atención, amigos. Si pueden, si milagrosamente pueden conseguir alguna entrada a Carne y Arena, háganlo. Créanme, les va a cambiar la vida. No dejen de suscribirse a Epicentro. Volvemos pronto con mucho, mucho más.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.